Y ya está Carolina con la columna de educación sentada en el estudio. Está acompañada de una docente de la Facultad de Humanidades. Y vamos a seguir profundizando sobre el tema de la educación popular. ¿Qué es la educación popular? Y tenemos a alguien que de esto sabe bastante, ¿no?
Sí, una por suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
¿Qué haces,
Carolina? ¿Cómo estás, María del Carmen?
Muy bien.
Bueno, sí, queríamos seguir un poquito en cuanto a lo que es la columna de educación, con la educación popular como un modelo de resistencia. Y tuvimos, ¿no? Tenemos acá una buena invitada, que es profesora de filosofía de la educación en la Universidad Nacional de La Plata, de la carrera de Ciencias de Educación. Y bueno, con Flor, que no puede estar en este momento, pero bueno, no importa, se nos planteaban determinadas ideas y determinadas preguntas, ¿no? Y en el imaginario nos surgía esto de si puede haber una universidad pública y popular, ¿sí? Si puede existir, si previamente no tenemos una escuela pública, ¿sí? Y popular. Y nos planteamos esto de poder romper desde adentro los espacios instituidos, ¿sí? Como el sistema educativo es una construcción, como por qué no reconstruirlo, ¿sí? Y transformarlo. Esta idea, ¿no? De poder dejar de naturalizar, o sea, no al miedo este, ¿no? De lo que ya está establecido hace tanto tiempo, ¿sí? Por más que esté integrado tanto los mecanismos dentro de la escuela como la universidad. Y lo que nosotras queríamos preguntarte a vos, María del Carmen, es qué crees que se necesita para lograr esta transformación dentro de las instituciones, si realmente se puede, y más o menos, cuáles sean tanto las barreras como las posibilidades para lograrlo. Uh-huh.
Bueno, primero yo les voy a agradecer la invitación, por supuesto. A mí me parece que también tendríamos que pensar, en realidad, ¿por qué no?
Claro.
¿Por qué no sería posible? ¿Qué es lo que lo impide?
Sí.
¿No? En realidad, lo primero que habría que pensar es cuál es la función social que está cumpliendo la escuela en este momento y si la cumple de la manera que necesitamos socialmente que lo haga y si esta estructura y esta organización que tiene es adecuada para los tiempos que corren y para los jóvenes de hoy, ¿no? Me parece que lo primero que habría que fijarse es que el modo en que está organizado el sistema en realidad no responde a las necesidades que tenemos hoy todos, y fundamentalmente, bueno, los jóvenes. Ustedes piensen que la escuela tiene una estructura decimonónica, de fines del siglo XIX,
claro.
Está armada, pero armada espacialmente, sus edificios, sus espacios, su currícula, está armada para otros niños y otros jóvenes, ni hablar de los adultos.
Te agrego algo, pero con mucha humildad de mi parte.
No.
También está armada también con un objetivo político que tiene que ver con el siglo XIX y con toda la idea de Sarmiento y todo lo que era, por ejemplo, el normalismo, ¿no? Y la escuela normal.
Sí, pero aún cuando se han hecho modificaciones, y a mí me parece que esto también es interesante plantearlo, las modificaciones que se han hecho, que se llaman reformas, y no hay que dejar de pensar en esto, es un cambio de forma, con lo cual no cambiamos el fondo de la cuestión. No estamos ni interpelando ni impugnando el fondo de la cuestión de qué es esto de la educación y para qué la educación hoy.
Claro, el lineamiento sigue estático.
Y claro, porque le cambiamos el formato, pero en realidad cambiamos de lugar, le cambiamos el nombre a los contenidos, en lugar de 10 materias tenemos 8, en lugar de que sean 6 un taller, pero finalmente, los resultados están a la vista, me parece que es una evidencia que no se puede dejar de examinar, que tenemos cada vez más analfabetos escolarizados, analfabetos en términos políticos, este es el punto, porque en realidad cuando uno piensa la educación no la tiene que pensar como escolarización. Yo no necesito formatear un alumno, tengo que formar un sujeto social de conocimiento, o sea, un sujeto social y un sujeto político. Lo propio de este tipo de educación es que niega su politicidad, pero está absolutamente presente porque te invalida la posibilidad de ser partícipe de una sociedad y de poder construirla y reconstruirla, reformarla, interpelarla, problematizar, criticarla.
Totalmente.
Dicho de otro modo, si en realidad todos abonamos y vamos a favor y lo leemos y lo escribimos y lo enunciamos a favor del pensamiento crítico, un pensamiento crítico es fundamentalmente un pensamiento que no va a favor de lo que está instalado, del status quo, sino que lo pone, por lo menos, en tela de juicio, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que, en realidad, cuando uno habla de educación popular, rápidamente aparece, por, digo, esto es como una primera aproximación, como una tergiversación, desde el sentido común y desde el imaginario, de que se trata de una educación para los pobres.
Total.
Y de una educación de pobre.
Claro.
Pobre en su formato, pobre, y además entretenida.
Y asistencialista, en cierta instancia, esa mala palabra que va.
Sí, que viene en realidad a suplir el rol principalísimo que tiene el Estado, indelegable.
Claro.
Entonces, queda como, de algún modo, emparentada con el voluntarismo, ¿no? Y con la solidaridad, con la militancia, y en realidad lo que la estamos vaciando es el contenido educativo que tiene.
Claro, que se la ve como menospreciada a partir de esto que vos decís, ¿no?
Efectivamente.
Como me sale pensar, ¿no? Esto de que está como ligada a un modismo en determinadas. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces se piensa la educación popular como una técnica o una incorporación, ¿no? Del juego. Pero que sin una planificación o sin profundizar sobre la misma, el fin, ¿no? Y a veces queda esta idea de que en el aula nos ponemos de ronda y, ay, mira qué linda educación popular que hacemos, qué reformista que somos y demás.
Sí, y a mí a eso me gustaría agregarle algo, Carolina, a lo que vos decís, porque me parece que precisamente hay una tergiversación, por un lado, que me parece que además no es una casualidad, creo que es intencional, con ligar la educación popular a la animación, al juego y a la diversión, y a suponer que el formato, esto, nos hacemos la rondita y entonces estamos en la educación popular. No tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver, sobre todo porque sentarnos en ronda en realidad tiene un sustento, tiene un fundamento.
Como todo. Como de sentarse mirando la nuca de quedar adelante también tiene.
Efectivamente. Digo, tiene un sustento y lo que hay que conocer cuáles son los principios que tiene la educación popular. Porque es una concepción, por otro lado.
Totalmente, sí. A partir de esto, ¿no? Muchas veces en los establecimientos que se dan los espacios de educación popular, que esto es real, ¿por qué no están legitimados en las instituciones en las que están insertas? ¿Qué es lo que pasa? Que en cierto modo, a partir de la lucha, además, se logra un espacio, se logra formar parte, pero siempre desde arriba, así todo, se lo margina, se lo discrimina y se vuelve esta concepción que como la educación popular, como algo vacío, ¿no? Como es,
sí, a mí me...
¿Por qué crees que...?
No, yo no es una opinión, no. Digo, no es una creencia, es una convicción.
Una convicción.
En realidad, porque si vos no pensás la educación desde sus principios, como desde la concepción de la educación popular, que es una concepción, esto me lo han escuchado muchísimas veces quienes han estado conmigo, que compartimos espacios, a ver, no es una educación alternativa. No está al lado de la otra y que puede compatibilizar con la otra, con el otro tipo de educación, que es una educación llamada habitualmente tradicional, pero digo, es una educación en realidad que transmite conocimiento pero interpretado, con lo cual, digo, la participación del sujeto es inexistente porque se lo supone vacío, en el sentido de que...
continuar con la idea de este concepto tan arraigado del alumno, ¿no? Que esto también va de la mano. ¿Por qué seguimos con que hay un alumno y por qué no somos estudiantes? ¿Por qué no se valora lo que se va reivindicando?
Exactamente. Pero bueno, digo, quería terminar de decir esto. No es alternativa. Yo en esto realmente tengo discusiones con gente con quienes compartimos incluso la práctica de la educación popular. Es una educación alternativa. O sea, es una otra educación. Es otra educación. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porque si yo la pienso con la misma cabeza de la educación que está vigente, que está establecida, que está funcionando, en realidad no estoy haciendo educación popular. Que yo haga un tallercito o que haga la rondita, esto no hace en absoluto a la educación popular. La educación popular es una concepción. educativa, contrahegemónica, en primer lugar.
Totalmente.
¿Está? Absolutamente posicionada políticamente, como lo está la otra, claro, manera de educación, de hacer la educación, aunque lo niega. Digo, una educación absolutamente politizada, pero fundamentalmente que tiene como centro de su preocupación a la persona, a las personas, claro, que se están educando. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que deja de lado los contenidos? No, en absoluto. Solo que los contenidos están pensados para que puedan ser apropiados por aquellos que en ese momento están estudiantando.
Claro.
Vamos a ponerlo en los términos en que vos lo planteás. Porque un alumno no es alguien sin luz ni pasivo, alguien que en realidad está estudiando, que se compromete con estudiar, precisamente es una persona que tiene conocimientos previos, tiene experiencias previas, tiene experiencias de vida, tiene ideas, creencias, valores que de algún lado los ha sacado.
Sí,
que
hay que poder, crítico.
Efectivamente, que hay que poder por lo menos poner en tensión con el conocimiento erudito.
Claro.
Y este creo que es el punto que en general se soslaya de la educación popular.
Sí.
Que la educación popular trabaja con el conocimiento erudito, o dicho de otro modo, con el conocimiento que está legitimado públicamente y que es además el conocimiento con el que se oprime al otro.
Claro.
Digo, si yo no conozco el conocimiento con el que me oprimen, no puedo en realidad problematizarlo,
claro,
ni poder contrarrestarlo.
Sí, ese imaginario de creer que sabes lo que necesita el otro, esa concepción, bueno, que va, ¿no?
Totalmente.
Esto de, y bueno, a partir de lo que vos mencionás, entonces, ¿qué profesionales son los que se forman dentro de la universidad? Me sale pensar, porque en cierta instancia, ¿no? A partir de lo que vos decís, bueno, me genera esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestro fin entonces?
Es una pregunta compleja, sí. Yo no sé si puedo responderla, sí, así como hago. O sea,
claro, no,
va,
pero,
no sé, pero digo, podría en algún, de algún modo aproximar alguna respuesta. Me parece que en la Universidad de La Plata en particular, y la universidad en general, hace rato que está de espaldas a lo que la sociedad necesita como profesionales. Convengamos que los 90 han arrasado. Han arrasado. Han arrasado sobre todo las conciencias, la conciencia solidaria, la conciencia del compromiso, la conciencia de lo que hay que devolver socialmente respecto del conocimiento. Yo tengo mis serias dudas respecto de qué profesional se está formando hoy. Mis dudas en el sentido de a quién le sirve este profesional que estamos formando, ¿no? En educación particularmente, digo, no es una cuestión menor que al interior de la carrera de ciencias de educación no esté la educación de adultos, no esté la educación popular, no tengan una psicología social.
Sí, totalmente.
Bueno, digo, si lo propio de la educación es que uno educa y se educa grupalmente, colectivamente, ¿cómo no voy a tener conocimiento yo de cómo se aprende en un dispositivo grupal?
Sí, seguimos con el conductismo ahí.
Totalmente.
Apretadísimo.
Totalmente. Y además seguimos pensando que los fracasos son fracasos individuales.
Totalmente.
Y que son fracasos del aprender.
O
y
del
fracasos
otro.
Fracasos del enseñar.
Claro. Siempre se le adjudica a otro, ¿no? Esta idea del fracaso y no está
repensado. A mí me parece que en ese sentido la universidad, la facultad, por lo menos en la que yo estoy, es un paradigma de lo que es la clase expositiva. Es más, en general los alumnos creen que, y digo, porque tenemos responsabilidades todos, creen que están aprendiendo cuando hay un profesor explicador.
Sí.
Digo, podemos hablar y seguir discurseando acerca de la co-construcción del conocimiento. El conocimiento se construye colectivamente, pero a la hora de ir a la facultad vos te sentás a esperar que el otro te lo explique.
Sí, sí, sí.